Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Hoy es 9 de julio y hoy se supone que vencían los aranceles de Trump. Pues resulta que no han vencido. Tenemos muchos más. Un anuncio de aranceles a Brasil, fíjese, del 50%. Una pues represalia por la reunión de los BRIC. Lula da Silva dijo que él va a responder en los términos que considere prudentes. Ya platicamos el día de ayer de los aranceles al cobre. Se vuelve a invocar la seguridad nacional. Otros países han recibido también aranceles importantes. Mañana veremos en qué términos se relacionan los Estados Unidos con la Unión Europea. Y mientras tanto, nuestro secretario de Economía viajará nuevamente. Ha estado en puente aéreo con Washington para pues reunirse efectivamente con el gobierno de Donald Trump y ver en qué términos queda efectivamente el arancel promedio con México. En más información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó investigar el reparto de acordeones en la elección judicial. Los magistrados de La Mata, Fuentes y Mónica Soto, los tres que votan habitualmente en bloque, consideraron que la denuncia no tiene las pruebas necesarias para que el INE continúe con la investigación. No les pareció suficiente toda la evidencia y, por supuesto, el resultado. En un momento más vamos con Andrea Meraz. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien. ¿Qué novedades tenemos?
Pues las autoridades de Texas ya confirmaron que al menos 120 personas fallecieron y cerca de 173 siguen desaparecidas tras las inundaciones que azotaron al norte de San Antonio. El gobernador Greg Abbott ordenó izar las banderas a media asta en todo el estado como señal de duelo y advirtió que la cifra de víctimas podría seguir aumentando conforme bajen las aguas y se intensifiquen las búsquedas. Y también comentar que al menos 3 personas, entre ellas 2 niños, murieron a causa de las inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales en el pueblo de Ruidoso, en Nuevo México.
Bueno, ahí está. De Ucrania, ¿qué novedades tenemos?
Pues Rusia lanzó su mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Más de 700 drones y misiles hipersónicos impactaron múltiples regiones durante la madrugada de este miércoles. Kiev reporta daños severos en infraestructuras y cortes de energía. En paralelo, Rusia pidió al Papa León XIV su mediación para repatriar a los ciudadanos rusos que permanecen en Ucrania. Y además, el Papa recibió a Volodymyr Zelensky en Castel Gandolfo, donde el mandatario ucraniano solicitó apoyo del Vaticano para impulsar una reunión internacional que ponga fin a este conflicto.
Andrea Meraz, buenas noches. Bueno, me dicen que no se escucha, pequeño problema cuando uno hace radio, que no se escuche. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy salió el dato de inflación. Un momento más nos ocuparemos de ese tema. La tenemos en 4.32, la subyacente en 4.24 y la no subyacente en 4.33. También le informo que se extendió el plazo para medidas de 3 instituciones financieras. El Departamento del Tesoro anunció esta extensión hasta el 4 de septiembre. Tengo la impresión de que, bueno, pues ya las mataron y las remataron. A partir de ahora, más plazos, pues lo único que hacen es hacerlas languidecer más, pero ya les quitaron el tema de los fideicomisos, ya los escindieron, no pueden hacer negocios con Estados Unidos y no parece que en México esté nadie dispuesto a defenderlas. Así es que, bueno, se amplía el plazo, se extiende el plazo, 45 días más. Vamos ahora a enlazarnos con José Ramón Cosío. Usted lo sabe, él es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia y también miembro del Colegio Nacional. José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y toda la audiencia.
Yo estoy desolado. Leí tu texto de la tasa de reemplazo y la lucha entre narcos. En un momento más nos lo cuentas, pero te tengo que transmitir mi profunda sensación de fracaso al oír que el tribunal... No es que esperaba otra cosa, José Ramón, pero dijera que no había pruebas suficientes de los acordeones y que la investigación, por tanto, no procede. Es negar la evidencia, José Ramón. Me parece desolador.
Fíjate que sí, pero creo que estos tres integrantes de la mayoría ya llevan pues muchísimos meses desde que otorgaron la sobrerrepresentación a Morena y después todas las decisiones que han ido tomando tres personas, no es la totalidad de los cinco que quedaron, pero sí me parece que esto era absolutamente previsible, de forma tal que la desolación que tú y que yo y muchas personas sentimos pues era una desolación previsible. Pero no han hecho otra cosa estas tres personas que seguir manteniendo este voto, darle vueltas a las cosas, publicar una serie de trabajos, darse conferencias, en fin, una cantidad de cosas tratándonos de distraer sobre lo que no han podido resolver. Y pues ahora a ver qué les depara a ellos, vamos a ponerlo así, el juicio de la historia.
Pues ahí está, efectivamente, y seguirán efectivamente sus cargos. La única que dejará es la ministra Otálora, ¿no? El resto va a seguir formando parte del tribunal que juzga elecciones. Yo creo que, bueno, pues en este caso, si en el 12, tú recordarás, y nuestra audiencia también, la izquierda había dicho que fue visible el financiamiento de, en este caso, Peña Nieto, y que aunque no se lograron probar algunas cosas, famoso expediente de Monex, todo lo demás, que el resultado era obvio. Creo que en este caso lo de los acordeones fue tan extraordinariamente obvio que no hay manera de negarlo. Pero bueno, ahí está efectivamente. Sobre la tasa de reemplazo y las luchas entre narcos, interesante reflexión la que hacías, José Ramón.
Fíjate que sí, porque en las últimas semanas varios medios y algunos muy, muy importantes articulistas, comentaristas, nos dijeron, y creo que tenían razón, o al menos es una información fiable, que por cada dos personas asesinadas del grupo así llamado de los Chapitos, era muerto en combate uno de los Mayitos. Entonces, si tomamos este dato, cruento, macabro, pero lo tomamos como dato y nada más, así es como lo estoy tomando, pues uno lo que se puede dar cuenta es que está habiendo un evidente deterioro de las fuerzas que están utilizando los Chapitos y algunos otros cárteles, porque me parece que esto es extendible a otros que están operando en el país. Y si esto es así, la pregunta evidente es ¿de dónde están obteniendo las tasas de reemplazo? Yo leí este libro, que seguramente tú has leído, Fin de Época, de Peter Turchin, y en el anexo 1, en el apéndice 1 del libro, hay unos datos interesantísimos, también cruentos, en el sentido de qué sucedió en la Guerra de Secesión, qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en este sentido, cuántos soldados ingleses o americanos se necesitaban para derrotar a los soldados alemanes por su entrenamiento, por su capacidad táctica, por sus armas. Y lo mismo en la guerra civil, cuántos soldados del norte eran necesarios para poder vencer a las tropas confederadas, que en algún momento tenían mejor puntería, eran mejor jinetes, es decir, algunos elementos objetivos de esas características. Entonces, tomando estas reflexiones y extrapolándola a la guerra que sin duda se está dando en México, pues nos podemos preguntar de dónde están obteniendo estos grupos que se están enfrentando en esta guerra o en estas guerras, porque pueden ser varias guerras con varios frentes abiertos simultáneamente. Y eso me parece que es lo que nos explica Teuchitlán, por ejemplo, y otros muchos otros campos de entrenamiento y finalmente de exterminio. ¿Por qué? Porque se toman jóvenes, no hay leva, porque no es el Estado Nacional el que está levantando a estos jóvenes.
¿Cómo se
llama eso?
¿Enganchar o cómo se llamaría?
Pues sí, pues yo creo que sí, enganchar, levantar, secuestrar, privar de su libertad, los llevan de forma forzada a un campo de entrenamiento, les dan un aprendizaje mínimo en el uso de las armas, etcétera. Los que desafortunadamente no los consideran aptos para el servicio que ellos quieren,
o dudan un poquito, matan, ¿no?
Uh-huh. O dudan un poquito, los matan, los incineran, que es lo que hemos estado viendo muy tristemente, y los que tienen alguna capacidad para estos frentes, pues son los que están enviando, y eso lo vimos en Teuchitlán otra vez, que los estaban enviando a distintos estados del noroeste del país. Entonces, creo que esto es lo que está explicando esta dinámica, estas desapariciones, estas fosas comunes, el fenómeno completo, porque creo que si ya nadie puede decir que son jóvenes que se reclutan voluntariamente, que van a una aventura de sicarios, que lo que quieren es esta cultura buchona. Vivir peligrosamente. Todos estos estereotipos con los que estuvo tratándose de explicar el fenómeno, y creo que lo que estamos entrando es la tasa de reemplazo. Y creo que lo que es bien preocupante es que jóvenes, ya son hombres y mujeres, primero eran, te acordarás, básicamente hombres, pero también entre Teuchitlán vimos que había mujeres, ya los están tomando, los están mandando al frente, y ahora sí que persona que no tiene nada que ver con eso, se pueden ver involucradas en ese secuestro, levantamiento, enganche, en una preparación, y como acontecía con la vieja leva, pues mandarlos al frente de batalla, pues prácticamente a morir. Creo que este es un fenómeno al que le debemos poner muchísima atención, y no simplemente seguir con los estereotipos, insisto, de los buchones, de esas cosas que a lo mejor en algún momento explicaron algo, pero creo que hoy explican muy poco.
Yo creo que tienes toda la razón, y ahí están, los usan como carne de cañón. Ayer quedaban a conocer los datos de homicidios en Sinaloa, cómo han efectivamente crecido, y sí, en muchos casos son víctimas, objeto de este proceso que tú describías. Última pregunta, amigo José Ramón, te retengo un minuto más. A mí me sorprende que la estrategia esta de que presentó también el gobierno federal contra la extorsión, digan que ahora el Estado lo va efectivamente, o la va a investigar de oficio, lo cual pues a lo mejor es una buena idea, pero sigo preguntándome si realmente las extorsiones se daban porque el Estado no estaba facultado, los fiscales, para investigar eso de oficio, o realmente es una, pues digamos, ausencia de este Estado que no tiene pues capacidad de disuadir que ese tipo de crímenes se cometan en todo el territorio nacional. José Ramón.
No, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya habían tenido un primer avance en el sentido de decir, vamos a tener por el delito de extorsión prisión preventiva oficiosa, que es la solución que pues empezó en el 2008, pero se ha ido incrementando. Lo vimos en el sexenio del presidente López Obrador, que tomó un auge inusitado, y ahora esta idea que pues la propia presidenta de la República ha dicho que está esperando a que se integre la nueva corte, para que la nueva corte conozca de las decisiones que se tengan que ver, porque me parece que el Estado mexicano tristemente no tiene más política criminal que la prisión preventiva oficiosa. No ha transformado las fiscalías, los servicios periciales, las policías, no hay un cambio de nada, y simple y sencillamente se siguen tomando personas para ponerlas en prisión preventiva oficiosa. Y ojo, sin modificar nada la condición carcelaria. Es un hacinamiento de personas que dentro de unos meses, digo algo que ojalá no suceda, pero creo que va a suceder, tendremos entonces motines en las prisiones, como han pasado en otros países, muertos en las prisiones, personas que por el hacinamiento, la falta de condiciones, se insubordinarán allí, tendremos actos de violencia, muertos, y entonces dirán, ahora sí va a ser política del Estado mexicano ver qué está pasando con las prisiones. Entonces, en lugar de tener una política de prevención, estamos remediando, estamos tapando, déjame poner esta metáfora muy simple, los agujeros que van apareciendo, pero no están tratando de resolver las cosas, ni siquiera a corto plazo. Si uno me puede entender claramente, mete más personas a la cárcel por prisión preventiva oficiosa, y estaban los informes de la vieja, no de esta, de la vieja Comisión Nacional de Derechos Humanos, determinando cuáles eran las condiciones de prisión, pues uno se puede imaginar que en unos años vamos a tener ahí problemas no graves, gravísimos, como ya los tuvimos en Topo Chico, como los hemos visto en otros países, que los presos están en unas condiciones tan terribles, pues que pasa de todo. Y eso me parece que entonces dirá, ahora sí es un buen momento para volver sobre las prisiones. Y así seguirá esta historia.
Ahora hay que cambiar la regla y todo.
Exacto, ¿sí? Ahora sí.
Oye, uh-huh. Imagino que los que están extorsionando en Acapulco y quemando digamos unidades del transporte público, harán, ahí viene la fiscalía, ahora sí nos van a agarrar, como si les tuviesen algún miedo. En un país que tiene 90%+ de impunidad, no parece que sea un elemento que los disuada. Hace falta reconstituir capacidades del Estado mexicano para que sea creíble, ¿no? Para que los delincuentes no hagan esas cosas.
Claro, y lo que vendieron como gran avance de la reforma judicial es que los problemas estaban en los jueces, en los magistrados, en los ministros, porque eran corruptos, estaban aliados a los peores intereses de México, etcétera.
Así es.
Pero nadie ha hablado, nadie, y seguimos con las mismas fiscalías, con el mismo viejo modelo, los servicios periciales, las policías de investigación, etcétera. Y la solución es, vamos a usar la Guardia Nacional. Sí, no estamos alineados en lo que debía ser una buena política de seguridad pública.
Abrazos, doctor.
Abrazos, querido Leonardo. Muy buenas noches para ti y para
todos. Hasta la semana próxima. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que se dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Seguimos por arriba del rango, 4.32. Arriba, particularmente altos los pecuarios, tuvieron un incremento en el periodo, lo que va del año, de 11.72. Sigue efectivamente pues perturbando el índice, el comportamiento de los precios. Usted pues lo sabe y lo sabe muy bien cómo ha venido variando. Las entidades que más inflación reportan, fíjense, son Chiapas 0.75, Querétaro 0.72, Oaxaca y Aguascalientes. Y las que tienen efectivamente con menor variación son el Estado de México, incluso negativo, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California Sur y Zacatecas. Zacatecas está teniendo un renacimiento en muchos sentidos. Hace un par de días veíamos los datos de homicidios, cómo se ha reducido de manera notable en Zacatecas el número de homicidios. Ahora pues la inflación también los beneficia. Vivienda propia ha tenido una variación importante, 0.33, pero sabe que ha subido muchísimo el transporte aéreo, 7.23, particularmente alto. Y bueno, la zanahoria, que uno la puede evitar, creo que podemos vivir sin zanahoria, es a 13%. Y bueno, pues así está el comportamiento de los precios. Los precios al productor, 4.89 arriba, y también hay datos de actividad industrial por entidad federativa, hacia arriba Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas, hacia abajo Durango, Tlaxcala y Nuevo León. En el caso de la Ciudad de México, hemos tenido efectivamente un comportamiento de 0.8 en lo que va, 0.8, lo que va del año, 5.3. Hay otras entidades federativas que tienen una reducción impresionante. Caso de Tabasco, estamos hablando de una caída del 18%. Hay ahí pues toda esta discusión de la famosa refinería. Se la presenta que nos endeudamos para terminarla, y mucha gente dice, ¿y la terminamos? Bueno, fue una cosa así como dicen ahora, medio tremenda, ¿no? Porque sí la terminamos, pero no la terminamos, todavía nos endeudamos, pero seguimos con el presupuesto de este año pagando una refinería que no solamente no acaba de producir, sino que el estado donde está emplazada pierde 18%. Es que se dice fácil, ¿eh? Es una capacidad de negar la realidad impresionante. Nos llama la atención lo que hacen otros pueblos, pero nosotros negamos la realidad. Yo decía a la presidenta que la economía está bien, pues que vayan y pregunten en Tabasco si está bien con una contracción. En lo industrial del 18%. 2%. Pero bueno, dicen que está bien. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, autoridades fronterizas de Estados Unidos decomisaron más de 23 millones de dólares en metanfetamina ocultos en un camión que transportaba papayas desde México. La incautación ocurrió el pasado 6 de julio en el puente internacional de Parr, que conecta Reynosa con Hidalgo, Texas, y durante una inspección secundaria, agentes de CBP encontraron 384 paquetes con más de 1,100 kilos de droga gracias al uso de tecnología no intrusiva y un equipo canino especializado. Y además también comentarle otra cosa, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que es falso que la aeronave con droga localizada en Colima procedía del país centroamericano y también indicó que por esta situación llamará a consulta a su embajadora en la nación norteamericana, autoridades mexicanas. Hay que recordar que informaron el pasado 4 de julio de la detención en el estado de Colima de tres personas que transportaban 427 kilos de cocaína en una aeronave clandestina detectada a 200 kilómetros al sur de San Salvador, en el país salvadoreño. Y pues, entre tanto, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, afirmó en conferencia de prensa que la avioneta intervenida pues procedía del Salvador.
Sí, lo presentaron en el informe, no revisaba este por entidad federativa y decía con toda claridad que estaban ahí. Hoy, haciendo una recapitulación de los decomisos, en este caso en la conferencia de prensa, en la mañana hablaron de, pues, haciendo el informe, el martes, de seguridad, 13,275 armas de fuego ha decomisado el gobierno, 25,255 detenidos. Aquí va a ser interesante que las fiscalías nos digan, de todos estos detenidos, que son un montón, 25,255, ¿a cuántos han procesado, cuántos han consignado y cuántos no se van a, es decir, la puerta giratoria? De por un lado entran y por otro salen. Sería interesante que nos dieran un recuento sobre eso. 1,168 laboratorios de áreas de concentración, los que no existían, pues ahí resulta que son 1,168. No debe ser cómodo para la secretaria de Gobernación oír esto, porque ella, cuando dicen, está cambiando la estrategia, pues sí ha cambiado radicalmente el gobierno anterior, pero recuerdo que la secretaria de Gobernación de este gobierno era la secretaria de Seguridad del anterior gobierno, que decía que no había laboratorios. Ahora han destruido 1,168 y uno dice, bueno, pues para no existir no está mal, ¿no? Y 188 toneladas de drogas, de las cuales 1,425 kilos y 3,062,722 pastillas de fentanilo, que también se decía que no había, pues para 3 millones y pico. Yo creo que el dato es muy importante. Le comento en otros temas que también el secretario de Seguridad habló ya el día de hoy de la detención de varios guachicoleros. Un tema que había generado inquietud, han dado muchos datos, efectivamente, de muchos datos de decomiso, estamos hablando de muchos millones de litros de gasolina, pero dice que pues detuvieron a varios de ellos, lo tenía por aquí en un momento más, ¿tú lo tienes, el dato?
Pues decía que en tres operaciones realizadas en Nuevo León, elementos de la Defensa, CEMAR, también la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía de Nuevo León y Fuerza Civil, detuvieron a 9 personas generadoras de violencia en la entidad. Entre los detenidos se encuentra José N., quien cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos, y fue detenido otro sujeto y se le aseguraron $100,000 en efectivo. También fueron detenidos 6 integrantes del cártel del Noreste en posesión de armamento, chalecos tácticos y dosis de droga, doctor.
Bueno, pues es parte de lo que dijo. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Vamos ahora contigo, Enrique de la Madrid, adelante.
Querido Leonardo, muy buenas noches. Antes que nada, un saludo muy afectuoso a ti y al auditorio. En la semana pasada hubo estas manifestaciones, a mi juicio, verdaderamente fuera de lugar, en contra de la gentrificación en la Ciudad de México y que además terminaron en actos de violencia y prácticamente de vandalismo. Dos comentarios. Una, no se justifica de ninguna manera un acto de violencia así, pero sobre todo soy de la opinión de que la Ciudad de México no padece un problema de gentrificación, sino sobre todo un problema de falta de oferta de vivienda. Me explico y empiezo por la gentrificación. La gentrificación es un fenómeno que consiste en la transformación de las ciudades, porque las ciudades son entes vivos que se transforman, que se regeneran, y es cuando muchas veces zonas que estaban ya deterioradas o de alguna manera abandonadas se vuelven atractivas para la llegada de inversiones inmobiliarias, viviendas sí, pero también comercios, restaurantes, y esto genera sobre todo una mucho mejor y mayor actividad económica y sobre todo generación de empleos. Otro efecto de la gentrificación es que sube el valor de los predios, sube el valor del patrimonio y por lo mismo la gente que vive en esas zonas ve que su patrimonio se revaloriza. Y también suben, ¿por qué no?, el catastro y con ello los impuestos que cobra la ciudad en esas zonas, generando sobre todo más ingresos para compensarlo con otras áreas de la ciudad. Y lo tercero, también está estudiado que mejora la seguridad porque hay más tráfico de personas, porque hay más iluminación y mejora la seguridad en esas zonas. Luego entonces, la gentrificación no es algo que se debe de detener, es algo en donde se debe de apoyar sobre todo a la gente local que así lo desee, aprovechar las oportunidades de nuevos empleos a través de créditos, a través de capacitación. Ahora el siguiente punto, Leonardo. El problema en la Ciudad de México es la falta de generación de vivienda. Particularmente la administración pasada en la Ciudad de México, al inicio de la administración, se detuvieron prácticamente las construcciones de edificios bajo el argumento de siempre de que había habido corrupción y abusos. Pero en particular, la construcción de vivienda de interés social disminuyó de cerca de 9,000 construcciones en el año 2015 a más o menos 400 en el año 2022, cuando la ciudad requiere cuando menos unas 27,000 viviendas anuales que se deben de construir en la Ciudad de México. Luego entonces, la conclusión, no tenemos un problema de gentrificación, tenemos un problema de falta de inversión en vivienda y en dado caso, las dos se pueden y se deben a resolver con adecuadas políticas públicas. Hasta aquí mi comentario y te mando un saludo muy afectuoso, Leonardo.
Yo te mando otro, mi querido Enrique. Y bueno, pues le comentaba que fueron vinculados a procesos 16 presuntos huachicoleros detenidos por elementos de las fuerzas federales en la capital, Estado de México, Querétaro y Coahuila. Entre ellos se encuentra un individuo al que apodan Don Checo, se acuerda que sonó mucho, que operaba aquí por la zona, la autopista esta de Puebla, líder de una organización delictiva que operaba desde el 2015. Y bueno, pues detienen a este Don Checo, antes pues llamados, incluso la rayuela hoy de la jornada se preguntaba, oiga, con muchos decomisos, pero ¿y cuántos detenidos hay por eso? En fin, hoy se da a conocer precisamente esta información. En otros temas, da a conocer la ABM, la agenda estratégica de la organización, se integrará por 4 pilares estratégicos y 3 transversales. Bueno, pues se trabajarán efectivamente en bancarización y digitalización, impulso al crédito, educación financiera y empoderamiento, satisfacción al cliente, son los rubros que conforman los pilares estratégicos. Y bueno, pues se da el trabajo, el desarrollo de estos ejes, el trabajo del ABM en los próximos meses. Se puede ser ignorante, no tiene nada de particular, todos lo somos, hay un montón de cosas que ignoramos, pero lo que no puedes es andar por la vida pregonándolo. No puedo creer que el presidente de los Estados Unidos le haya preguntado al mandatario de Liberia que dónde había aprendido a hablar inglés. Cintia, dime que no es cierto.
Así es, doctor. Se trata de Joseph Numa Boakai. Y durante un acto público, el presidente de Estados Unidos felicitó al mandatario por hablar tan buen inglés y sorprendido le preguntó, ¿dónde lo aprendiste?
Y que es como si nosotros le preguntábamos a Bukele, oiga, y cuénteme usted el español, ¿dónde lo aprendió? Así, oiga, pues soy del Salvador y es mi lengua materna, igual que la suya, señor presidente Trump. Pero bueno, como le digo, se puede ser ignorante, pero no andarlo predicando por ahí. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la información, fíjense que vamos así con Estados Unidos, un pasito para adelante y dos para atrás. Ya le habíamos comentado con satisfacción que el tema del gusano barrenador parecía ya dar salida, pues resulta que detectaron otro caso de gusano barrenador en Veracruz. Y por tal razón, Estados Unidos ordena el cierre inmediato de la frontera con México para el comercio de ganado, con lo cual, bueno, pues como le digo, tenemos este avance, por un lado, y después, dos días después, regresamos. Igual que estamos con el tema de los aranceles, que, bueno, pues un día nos tienen con que ya está a punto de resolverse, van a ver que el 9 de julio queda todo resuelto, y te viene el bombazo del cobre. Por cierto, el precio del cobre registró un aumento histórico, o sea, un aumento realmente impresionante tras el anuncio de 50% de aranceles e importaciones al metal. Los, en este caso, futuros del cobre aumentaron 13%, un salto realmente que pues no se había visto, no habían visto los mercados desde 1968 y cerraron en, bueno, pues 5.69 por libra, es el dato que tenemos en esta materia. Y como le digo, bueno, pues te sacan de pronto aranceles de ese tipo. Vamos a ver el viaje de Marcelo Ebrard en los próximos días, al viernes a los Estados Unidos, si ya logran pues ir cerrando algunos capítulos, pero cuando salta un conejo de un lado, salta del otro. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El combate al robo de combustible fue el tema de discordia en el debate político de la Comisión Permanente del Congreso. Legisladores de oposición aplaudieron que los operativos con cuantiosas incautaciones se den, sin embargo cuestionaron que no haya detenidos y sobre todo criticaron que en el pasado Andrés Manuel López Obrador haya asegurado que se había acabado ya el huachicol. Al defender los resultados en materia de seguridad, la senadora de Morena, Andrea Chávez, dijo que no aceptarán críticas de los panistas que tuvieron entre su equipo a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, sentenciado por nexos con el cártel de Sinaloa.
¿Qué no le vamos a aceptar a los pitufos de la aldea que nos vengan a dar lecciones de seguridad? Si tenían un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y parece que somos repetitivos, porque parece que ustedes de plano no tienen memoria. Nosotras y nosotros sí tenemos memoria. En 2006, cuando ese presidentucho espurio, pequeñito, arrogante, autoritario y belicista, Felipe Calderón, tras su fraude para querer legitimarse, declara la guerra contra el narco, supuesta guerra contra el narco, declara la guerra contra los narcos con los que él no tenía acuerdo, Genaro García Luna no tenía acuerdo, se multiplicaron los homicidios en un 200%.
La senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez, advirtió que en el caso del combate al huachicol hay contradicciones entre Morena de Claudia Sheinbaum y Morena de López Obrador, ya que el exmandatario aseguró que el problema pues ya se había erradicado. Parte de lo que dijo la senadora del PAN en este sentido, además criticó ella pues la falta de detenidos.
¿Alguna cosa más, mi querida Sara?
Pues que en este sentido decirte, Leonardo, que prácticamente todos los senadores de oposición cuestionaron justamente eso, que se haya dicho en el pasado que ya se había erradicado el huachicol cuando ahora pues se ven estos cuantiosos operativos, y bueno, pues en este sentido fueron los panistas los que apuntaron pues este particular asunto.
Muchas gracias, Sara.
Buenas noches.
Y bueno, cuando uno piensa nada más como, aunque lo digan de una manera hermosa e incluso llena de alusiones irónicas, pues el tiempo pasa para cualquiera y las responsabilidades también se van diluyendo. Yo me permito recordarle que Felipe Calderón fue electo en el 2006 y estamos en el 2025. Si 20 años después la explicación de qué ocurre o que el gobierno no asume responsabilidades porque en un momento un gobierno fue electo en las condiciones que ellos no consideran apropiadas, son 20 años, 20, bueno, 19 me dirá usted, y con toda la razón, 19 años y seguimos girando cheques en torno a esa cuenta. La verdad es que eso pues no solamente reduce brutalmente el debate público, sino la capacidad de la mayoría de dar explicaciones convincentes desde lo que ocurre en este país. Supongamos que Calderón fue todo lo que ellos dicen. Y es verdad que Genaro García Luna ha sido detenido. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que es una maldición bíblica y 20 años después tenemos que seguir viviendo con los efectos, con las ondas expansivas de lo que fue Genaro García Luna? Genaro García Luna está en prisión en los Estados Unidos. Y si este país todos los santos días tiene como crónica fundamental huachicol por aquí, extorsión por allá, homicidios por allá. Lo acabamos de platicar con José Ramón Cosío, el tema de cómo están enganchando jóvenes y por la fuerza y la amenaza los están usando como carne de cañón. Eso pues es difícil y realmente hay que hacer acrobacias, piruetas argumentales para decir que eso es responsabilidad de Calderón. Pero bueno, se ve que en algunos sectores sigue pegando, aunque el reloj pase, ¿no? 20 años después sigue siendo el tema que explica buena parte de lo que ocurre. Bueno, hoy el gobierno dio a conocer el tema de los avances en trenes de pasajeros. Sigue efectivamente, bueno, pues en fase de licitación, anunciaron efectivamente, pues el fortalecimiento del papel del Estado, reactivar y priorizar el transporte ferroviario de pasajeros, que es una gran idea. Las carreteras, las autopistas, pistas de este país están absolutamente saturadas, pero bueno, hay también preocupación porque la habilidad, la capacidad de las empresas mexicanas para construir obra pública es cuando menos lenta. Dirán ellos que también es responsabilidad de gobiernos anteriores, y bueno, pues también es cierto, también es cierto. Es el tren este que conecta México-Toluca, que empezó con Peña Nieto, terminó Peña Nieto, terminó López Obrador y ya lleva casi un año la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, fue 6 años jefa de gobierno de la ciudad y el asunto no se ha terminado y ahí sigue. Yo espero que en este caso los que han anunciado como nuevos trenes de pasajeros, el AIFA Pachuca, que son 57 kilómetros, el Ciudad de México Querétaro, son 226 kilómetros, el Saltillo-Nuevo León, 394 kilómetros, el Querétaro-Irapuato, 108, sería una red fascinante, ¿no? Pues es propiamente la vía del ferrocarril del Temec, si es que se conserva el Temec, espero que sí. Querétaro-San Luis Potosí, 205 kilómetros, Mazatlán-Los Mochis, 441, Irapuato-Guadalajara, 310, que es también pues muy interesante forma de ir comunicando al país. Están pues todavía en situación de licitación, lo cual, bueno, pues nos lleva a pensar que a lo largo de este año se moverá muchísimo. El de AIFA Pachuca lo está construyendo Defensa, inició en marzo del 2025. Vamos a ver cuándo tiene su terminación. En teoría, ese debió haber estado listo al mismo tiempo que teníamos el aeropuerto para darle funcionalidad. Va a conectar Pachuca con el AIFA. En el caso del Querétaro-Irapuato, va a iniciar en agosto del 25. El Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo también en agosto de este año. Y estamos en licitaciones del Querétaro-Irapuato, el Saltillo-Nuevo Laredo y la licitación de trenes eléctricos es lo que dieron a conocer el día de hoy. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, al respecto de lo que comentaba, el Consejo Nacional Agropecuario de México expresó ya su preocupación por el cierre de exportaciones de ganado vivo hacia Estados Unidos, ordenado tras la detección de un nuevo caso de gusano barrenador en Veracruz. A través de un comunicado, reiteró su total disposición para colaborar con autoridades de ambos países y confió en que mediante inspecciones técnicas y cooperación binacional se logre una reapertura que beneficie a productores, industrias y consumidores en la región fronteriza. La suspensión fue anunciada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como una medida sanitaria preventiva que afecta al comercio de ganado, bisontes y caballos.
Bueno, pues ahí está el asunto. Ayer le platicaba que la secretaria Lucelena González participaría en el seminario este de la OPEP. Veo ahora en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X, que se reunió con el ministro de Energía de Arabia Saudita para dialogar sobre la cooperación técnica y alianzas estratégicas en nuestros países en diversas áreas del sector energético. Es interesante, bueno, si te vas abriendo a la inversión extranjera, que es una de las señales que supongo que este gobierno tendrá que mandar, contar con la experiencia de los árabes que han sido muy eficaces en el manejo de su renta petrolera. Muchos de ellos, muchos países, no solo Arabia Saudita, muchos países de la península han convertido en verdaderos imperios o emporios, si me permite decirlo así, a partir de la renta petrolera. Aquí nos la hemos gastado en pues subvenciones a los estados, en gasto corriente, muchos años de tener esto que iban a llamar la gestión de la abundancia. Bueno, pues seguimos efectivamente con la información. Le comentaba el tema de la inflación. Vamos a ver si con el comportamiento que tenemos ahora, ubicado en 4.3, en este caso se reduce la tendencia, parece paradójico, pues está por arriba de la expectativa, por arriba de la, digamos, umbral más alto, los 4 puntos, pero tiene efectivamente una trayectoria a la baja. Pues vamos a ver cómo se comportan en en este caso las tasas de interés, ¿no? Si efectivamente se considera que ya la inflación estaría retornando a niveles por debajo del 4% o no del 4%. Así es que, bueno, es parte efectivamente de lo que tenemos el día de hoy en la agenda, económica de este país. Fíjese que la Fiscalía Especializada en Delitos, en este caso en delincuencia organizada, obtuvo sentencias condenatorias en lo que van de 12 a 31 años de prisión en contra de 5 exfuncionarios de la Dirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex y los colaboradores. ¿Se acuerda que este caso fue muy sonado en la época de las décadas anteriores del general Trawitz? En este caso, declarados culpables de los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos. Esto ocurrió durante el gobierno de Peña Nieto, que ahora pues vuelve a estar en la palestra, en la discusión nacional, en la medida en que, bueno, al mismo se le va a investigar por el presunto, la presunta recepción de sobornos por parte de estas empresas israelíes que venden en este caso el software que permite el espionaje, que permitió el espionaje del Estado mexicano. Subrayo esto porque, bueno, pues detenido Trawitz, habían dicho que él era la cabeza del huachicol en el país, y resulta que pues detenido Trawitz, sin embargo, pues sigue habiendo los niveles de huachicol que el propio gobierno reconoce, 70 millones de litros decomisados en lo que va de la administración. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, también comentarle en información internacional que a casi un año del atentado contra Donald Trump durante un mitin en Pensilvania, el Servicio Secreto de Estados Unidos suspendió a 6 agentes por fallos de conducta relacionados con el operativo de seguridad. Según confirmó un funcionario a ABC News, las sanciones van de 10 a 42 días e involucran tanto agentes de línea como a supervisores, y las suspensiones se dictaron en los últimos meses, aunque hasta ahora no se habían hecho públicas. Y el intento de asesinato, pues recordemos que ocurrió el 13 de julio de 2024, mientras Trump ofrecía un discurso como parte de su campaña presidencial.
Ahí estamos. Y bueno, pues ¿se acuerda usted de un caso muy sonado en donde la gobernadora de Campeche tenía sus famosos, ¿cómo se llaman?, los martes del jaguar, y bueno, pues se dedicó a sacar audios, hablando de espionaje, de Ricardo Monreal, y lo hizo polvo un tiempo, después pues le ha pegado a varios de sus enemigos políticos, y bueno, pues en ese momento Ricardo Monreal dijo, oiga, pues esto es inadmisible, sabe que estos están buenos para traer la muerte, ¿no? Ahora le otorgaron un amparo a Ricardo Monreal, ya se le había olvidado a todo mundo, Ricardo Monreal ya regresó a la disciplina partidista, ya todo mundo está feliz, contento, todos hermanados de transformar al país, y bueno, pues resulta efectivamente que le otorgan un amparo, en este caso contra la gobernadora, dirán, ¿sabe qué? Ya volvimos a la reconciliación, pero sí, una justicia que llega 2 o 3 años después no sirve para mucho. Hablando de años y de memorias, fíjese que hoy en el Congreso recordaron a Porfirio Muñoz Ledo. ¿Cómo se ve el tiempo, va? Porfirio Muñoz Ledo, una figura fundamental para entender la transición mexicana. Yo me pregunto, cuando escribí el artículo que publiqué en El Universal este lunes, que es la reforma del Estado, ¿qué hubiese dicho Muñoz Ledo, que era un gran, le cabía el Estado en la cabeza, de una reforma del Estado como la que tenemos, que prácticamente ha destruido los equilibrios de poder? O sea, hoy la presidenta puede hacer potencialmente lo que quiera, ya la hemos visto, lanzando líneas a la Suprema Corte, ya vimos cómo su partido logra controlar la Suprema Corte a partir de los acordeones, a pesar de que el tribunal no encontró pruebas, o algún consejero del INE ve elefantes voladores en forma de globo, ahí está ese episodio. Pero pues no le hago el cuento largo, casi es un ejecutivo sin contrapesos y dependemos de su virtud para la integración de los cuerpos que llevan, en este caso, telecomunicaciones y el tema de competencia económica. Puede nombrar gente brillantísima, por supuesto, pero puede nombrar a otras en el haber y de la presidenta. Lo digo esto también para los que dicen, es que siempre se critica al gobierno, ¿no? Cuando nombraron a Kersenovich, yo recuerdo muy bien haber dicho, ha nombrado un médico notabilísimo. Cuando ha nombrado al canciller de la República, hemos nombrado, o sea, ha nombrado un hombre, o tenemos en la jefatura de la diplomacia, un hombre con una gran proyección internacional y una gran credibilidad. Tenemos un secretario de Economía muy competente que está dando la batalla. Y podría seguir, ¿no? Luz Elena González, que le decía también, estuvo en la capital de la República como responsable de finanzas y ahora está en energía. Pues sí, cuando son competentes se dice, ¿no? Y se decía, pues un gobierno de científicos tiene gente que le da legitimidad al cargo y se explica por sí mismo. Pero pues también tienes otros que dices, pues ahí está el Ferrer, como es, ¿se acuerda el del Insabi? Embajador de México en la UNESCO. Es que hay que darle vuelta al asunto. Y está pues López-Gatell, ¿no? Que es el más escandaloso de todos, no solo por su nivel de incompetencia, sino porque se ve la mano, ya sabe de quién, en el nombramiento, poniendo al gobierno ante una situación inexplicable, ¿no? Ya cuando la presidenta dice, son las mismas eminencias de siempre las que se quejan, pues son esas mismas eminencias que reconocen en Kersenovich, en De La Fuente, todos estos, pues personalidades con credibilidad y proyección. Regreso al argumento de la reforma del Estado. Si a los comisionados que va a nombrar para telecomunicaciones y competencia económica se parecen mal a López-Gatell o a Ferrer, pues estamos fastidiados con J, ¿no? Si ya el país pues va a ir a lo que sea, ¿no? Si la Suprema Corte nueva empieza a actuar como el Tribunal Electoral hasta ahora, es decir, ya un servilismo directo con el Ejecutivo, pues ya la idea de que hay división de poder o desempeño técnico de esos grupos, pues yo estoy seguro que a Porfirio Muñoz Ledo, a quien recuerdo con admiración y afecto, diría, para esto construimos una reforma del Estado, para esto tuvimos una mayoría, para transformar un Estado para que funcione de esa manera, porque la otra es que pues tampoco es que dé tantos resultados, ¿no? Que tengamos un Estado que somete a los delincuentes, que pacifica, que ordena, que edifica infraestructura. Tenemos un Estado que hace mucha política y poca administración. Pero bueno, con esto dejamos la reflexión el día de hoy. Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.